noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Este miércoles 24 de septiembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua.
La prohibición de que los establecimientos mercantiles vendan bebidas energetizantes a menores de edad.
Recuerden que Tabasco es uno de los estados con la mayor participación ciudadana.
El gobierno está gastando los impuestos de los mexicanos en obras inútiles. Obras manchadas por la corrupción.
Y vamos directamente con información. Esta mañana se registró un tiroteo en unas instalaciones de esta agencia antimigrantes, lo que ocurre en Estados Unidos, en esta nueva política con el ICE, allá en Texas, en los Estados Unidos, dejó al menos dos personas sin vida, entre ellos un migrante detenido y el atacante que se habría suicidado. Oscar Zúñiga, hay más información al respecto que nos puedes comentar. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, sobre el tiroteo de la mañana de este miércoles en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, ubicada en Dallas, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que tres personas fueron heridas, de las que lamentablemente una perdió la vida. De inmediato, el Consulado General de México en Dallas contactó a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizado recibiendo toda la atención médica. Ya se contactó a sus familiares para brindarles también todo el acompañamiento y asesoría legal y el apoyo consular correspondiente. Se dijo por parte de las autoridades estadounidenses que el agresor de este tiroteo quiso atentar contra su propia vida antes de ser detenido. Por lo pronto, la representación diplomática mexicana, Jaime, está en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y permitir el acceso irrestricto a las personas, a la persona mexicana afectada, y que puedan ser visitada en el hospital por sus familiares. En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular allá en Estados Unidos, está reafirmando su compromiso de velar por la protección y la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos radicados en la Unión Americana. Jaime, el reporte.
Gracias, Oscar. Cuídate. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Estás aquí, no puedo ocultar cómo me haces brillar.
Y la música que nos va a acompañar esta mitad de semana es la de la cantante Carla Morrison, compositora, actriz, activista, es productora mexicana, ha sido galardonada en tres ocasiones con el premio Grammy y bueno, pues es también una de las grandes exponentes de la música en nuestro país. Déjeme ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Hoy hubo una presencia importante, se dio cita el secretario de Hacienda, Edgar Amador, hubo una comparecencia. Hablaremos de ello en torno a la glosa del informe de gobierno. Hubo varios cuestionamientos, señalamientos del propio titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hablaremos también de lo que sucede en el Senado de la República y esto, pues esta decisión que ya se había adelantado por parte de Javier Corral, el presidente de la Comisión, sobre pues sí llevar una discusión pública de lo que va a suceder con la ley de amparo. Ya habrá, será el viernes, ya veremos de qué manera y cómo se está organizando. Estaremos atentos, habrá cambios en la disposición de transferencias bancarias a partir del mes de octubre, estaremos hablando de ello. También hubo un anuncio importantísimo que involucra a Citi, a Banamex, a Fernando Chico Pardo y la compra de acciones importantes en este grupo financiero. Estaremos en ello. Estaremos platicando también sobre lo que sucedió hoy en la mañanera con el tema de la ley del agua y también nos detendremos en lo que ocurre en Estados Unidos con temas que tienen que ver con salud, declaraciones de Donald Trump y todo y más. De aquí viene la pausa, regreso 5-5, volvemos.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Que has sentido el calor de una linda mujer.
Bueno, canta muy bonito Carla Morrison, vaya que canta bien. Ahorita la estamos escuchando. Qué gusto que esté con nosotros a través del 104.1 FM, 1500 de AM, a través también del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Esta mitad de semana ya estamos en la recta final del mes de septiembre, ya estamos en otoño, así que bueno, pues ya esperemos que también vaya de bajada todo el tema de las lluvias, porque vaya que no ha dado tregua a lo largo de los últimos días, particularmente lo que ocurrió en el Pacífico con ese fenómeno meteorológico. Llovió fuerte, ¿eh?, en las costas de Guerrero, de Chiapas, también de Oaxaca, en la zona de Colima, Michoacán, y también ahorita ya hay afectaciones en la zona de Jalisco. El fenómeno se aleja de las costas, pero bueno, va ante sí dejando una estela importante de lluvias. Las 5 de la tarde con 9 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, el ejercicio de la glosa del informe de gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tiene hoy un capítulo importante: la presencia del propio secretario de Hacienda, Edgar Amador, en medio de todo lo que se ha dicho, de lo que se está discutiendo sobre el presupuesto, el proyecto económico para el 2026, todo lo que se dice alrededor de Pemex, el tema que tiene que ver con la inflación y, por supuesto, también el andar de la economía. Maru Rojas, ¿cómo se puso la cosa hoy? Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. 6 horas se cumplen de que está aquí el secretario de Hacienda, Edgar Amador, para 2 comparecencias. La primera, que duró casi 5 horas, para dar cuenta de cómo se encuentra la política hacendaria del país. En ese sentido, Edgar Amador habló solo de cifras alegres. Si me pidieras resumir esta comparecencia, te diría que es la comparecencia de la negación. A pesar de que se ha anunciado que habrá nuevos impuestos a las aduanas, a las factureras, a los refrescos, a los cigarros, él niega que vaya a haber nuevas gravámenes, pero habla de crecimiento magnífico de nuestra economía de 3%, pero si sumas las pérdidas y las ganancias, hay un superávit de apenas 0.2% y una pérdida o un déficit del 5.7%. Lo dijo de esta manera.
Durante 2025 hemos logrado transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida. Esperamos alcanzar un superávit primario al cierre de 2025, equivalente al 0.2% del PIB, mientras que la expectativa respecto del déficit presupuestario al cierre del ejercicio se reduzca de 5.7% en 2024 a 4.3% del PIB en 2025, garantizando su convergencia hacia un nivel y una trayectoria sostenibles.
Jaime, también se le ha cuestionado una y otra vez del huachicol fiscal, y él dice que precisamente ahora se van a endurecer las penas en todos los sentidos, pero sobre todo en aduanas, porque si bien la recaudación fue histórica para los contribuyentes, en el sistema de aduanas nunca como este 2025 se había ingresado recursos a las arcas de la Federación. 100,000 millones de pesos espera el gobierno con la nueva reforma aduanera. Por lo pronto, así dio la noticia.
Que la estrategia del combate a la corrupción continúa rindiendo frutos en beneficio de los mexicanos. En particular, la recaudación relacionada con el comercio exterior ha registrado un incremento muy significativo. Al cierre de julio de 2025, se presentó un incremento anual de más de 22% en términos reales, beneficiándose principalmente de los ingresos recaudados en aduanas, gracias a un fortalecimiento del combate al contrabando y una mejora en la infraestructura tecnológica, legal y operativa.
En estos momentos, Jaime, está concluyendo ya la segunda comparecencia. Solo fue una ronda de oradores para lo que es la explicación del paquete económico. Se da también por concluida la sesión de este día por parte de la presidenta Kenia López Rabadán. Si nos pusiéramos a ver todas las declaraciones de los diputados PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, fueron los más fuertes. Le preguntaron una y otra vez de este huachicol fiscal, de Pemex, de los pocos trabajos que hoy, sobre todo, la población juvenil encuentra, pero sin duda Guillermo Anaya Llamas fue el más fuerte con el secretario de Hacienda.
¿Dónde está su voz? Cada día que Hacienda guarda silencio, se siguen robando millones de pesos de huachicol fiscal. Hablamos nada más y nada menos de 550 mil millones de pesos perdidos, dinero suficiente para levantar hospitales, otorgar miles de becas y surtir los medicamentos que hoy tanto hacen falta para que no siga muriendo la gente.
Después de las estridentes declaraciones ayer de la secretaria de Gobernación, hoy no sabíamos si el secretario de Hacienda estaba escuchando, triste, contento, enojado, porque todo el tono siempre fue plano, pausado, coherente, decente. Y decirte que en el color, una diputada del Partido del Trabajo, la diputada Vanessa López, del Castillo, fue a la máxima tribuna a quererse tomar una foto con el secretario de Hacienda y quitó de esta manera a la presidenta de la mesa directiva, como lo vemos en las imágenes, que es verdaderamente pues penoso. Ya no sé si es violencia de género o violencia entre género.
Ahí lo estamos viendo ya, mi querida Maru, lo platicamos ahí para los amigos de la radio. Pues sí, se pone enfrente de Kenia López Rabadán, sin importar que estaba en la parte de atrás. Y bueno, pues es lo que ocurre cuando pues intenta ahí tomarse la fotografía. Ahí la tenemos, mi querida Maru, se la platicamos a nuestra audiencia de la radio. Maru, gracias, gracias, cuídate mucho. ¿Qué continúa ahorita? Ahorita sigue la comparecencia, o hay presencia también ahí en el pleno, ¿verdad?
Sí, ahorita ya concluyó la comparecencia, concluirá también la sesión, uh-huh, y mañana la Comisión de Hacienda recibe al director de aduanas para empezar a trabajar ya en la discusión en comisiones de esta nueva ley aduanera, que tendrá que votarse en el pleno antes de preparar la ley de ingresos. Y yo agradezco muchísimo a las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Muy bien, muchas gracias, mi querida Maru. Muy clara a la crónica que nos acabas de comentar. Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.
Estamos pendientes.
Un beso grande a Maru Rojas ahí en la Cámara de Diputados.
Juntos con Jaime Núñez.
Y me voy a la otra Cámara, senadores. Ahí te encuentras tú, mi queridísima Sara Pablo, porque siempre sí habrá, no sé si denominarlo como un foro público, de qué manera la ley de amparo tendrá las voces de los expertos y ojalá que también tenga la posibilidad de que estas voces sean escuchadas y sean tomadas en cuenta. Maru, perdón, Sara, te saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Lunes y martes de la próxima semana se van a realizar aquí en el Senado esto que han denominado audiencias públicas para analizar esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, en las cuales se ha dicho podrán participar especialistas, académicos, litigantes, colegios y barras de abogados, instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos de la sociedad civil y entidades públicas. Además, se habilitará un micrositio para que la ciudadanía pueda acceder y darle seguimiento pues a todos estos procesos, así como enviar algunas preguntas. Entre los temas que se van a tocar está el interés legítimo y la suspensión, los plazos y consecuencias por su incumplimiento, el juicio de amparo digital, aspectos que vienen ya en esta iniciativa. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Dan Augusto López Hernández, señaló que en su momento se verá si se realiza algún cambio a la propuesta original.
Para escuchar, ¿verdad?, a los interesados, a los representantes de la sociedad civil, respecto de la iniciativa que recibimos de la ley de paz. Tomamos la decisión, hemos acordado. No es parlamento abierto, no es conversatorio, es en un formato distinto y los miembros de la comisión nos hicieron la petición.
Y bueno, pues en la oposición no cantan victoria. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dejó en claro que no van a participar en estas audiencias porque son una farsa, una simulación hecha al vapor y sin voluntad real de escuchar a la sociedad. Argumentaron que se trata pues de una convocatoria expresa, improvisada y sobre las rodillas, diseñada solamente para aparentar apertura sin garantizar un debate serio ni la inclusión de voces críticas. Se trata, pues, de un montaje, sostienen, no de un ejercicio democrático. En el PAN, Ricardo Anaya anticipó que darán el debate y van a señalar claramente los puntos en donde implique acercarse a un Estado autoritario, pero también dijo, pues, no hay mucha esperanza de que incluyan modificaciones.
Y el riesgo, hay que decirlo con toda claridad, es que el conversatorio termine en simulatorio. Hay que decirlo con claridad, porque hasta ahora lo que ha pasado es que aun cuando abren los temas a discusión, al final imponen su mayoría espuria y a la mala aprueban lo que se les pega la gana. Por supuesto que vamos a dar la batalla, vamos a señalar con puntualidad en qué artículos están las violaciones más graves, por qué se está despojando a los ciudadanos de una herramienta que les debería de permitir defenderse de los abusos del gobierno, pero también, como dice la frase, que no haya ilusos para que no haya desilusionado.
Y bueno, el Movimiento Ciudadano de plano van a hacer su parlamento abierto, alterno a este que anunció Morena, también el próximo lunes, así lo informó la senadora Alejandra Barrales.
Vamos a estar recibiendo a diferentes interesados, expertos en esta materia, para conocer sus opiniones, sus propuestas, sus preocupaciones y poder hacerlas del dominio público. Vamos a ir a este ejercicio, a este parlamento abierto, en donde, como su nombre lo dice, estamos abiertos a recibir a todas, a todos aquellos interesados, a favor o en contra.
Y bueno, pues veremos, Jaime, si se toman en cuenta las propuestas que ahí se haga.
Pues ya veremos también la diferencia que hay entre una audiencia pública, un parlamento abierto o estos foros, como se ha conocido a lo largo de los últimos años, una manera en la cual, como bien decía Ricardo Anaya, convocan, citan, hablan, pero pocas veces se toman en cuenta. Eso también hay que destacarlo. Mi querida Sara, te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Es Sara Pablo, directamente en el Senado de la República. Déjenme ir a la pausa comercial. Habrá cambios importantes en temas que tienen que ver con transferencias bancarias. Regresamos con eso y mucho más. 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 24 minutos. Es el tiempo del centro del país. Esto es muy importante. A partir del próximo mes de octubre, los usuarios de la banca electrónica van a tener que ajustar cambios en el monto de las transacciones de usuarios, el MTU, como se conoce, cuando se realicen operaciones electrónicas. Esto tiene una sola finalidad, que es la de detectar y, por supuesto, prevenir y, pues, cuidar los recursos de los usuarios de la banca, del sistema financiero en este país. Está con nosotros, está conectado con nosotros David Herrerías. Él es el coordinador del Comité de Prevenciones de Fraude de la Asociación de Bancos de México. David, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
Gracias, igualmente. Gracias por la invitación y saludos a ti y al auditorio.
A ver, qué es lo que puede pasar hoy en mi dispositivo móvil, en mi banca en línea, seguramente cualquier banco, van Amex, van Norte, van BBVA, vaya, todos tienen una muy robusta aplicación en la cual hacemos transacciones. ¿Qué ocurre el día de hoy, David, y qué va a empezar a ocurrir a partir del primero de octubre?
Sí, claro, como bien mencionabas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a mediados del año pasado, nos solicitó a todos los bancos el poner a disposición de los clientes este MTU, monto transaccional del usuario. ¿Qué significa? Significa que obligatoriamente a partir del 1 de octubre todos los bancos tenemos que abrir la posibilidad a nuestros clientes para que ellos elijan cuál va a ser este monto tope o monto límite para hacer transferencias a terceros dentro o fuera del banco. Es decir, si yo le hago un pago a otra persona que no sean mis propias cuentas y esa cuenta esté ubicada dentro del mismo banco o esté ubicada en un banco diferente en México, tendrá que usar este monto límite. Un ejemplo. Si yo quiero poner un monto límite de 5 mil pesos, por ejemplo, en ese caso, cuando intente hacer una transacción superior a ese monto, el banco me la va a declinar, pero me va a preguntar, oye, esta transacción que quieres hacer, que supera el monto que tú estableciste, ¿la quieres hacer de todos modos? Sí, Entonces el cliente tiene la posibilidad de modificarlo en ese instante, subirlo al monto que requiera y hacer la transacción sin ningún problema.
Es un, caso de que el cliente, un monto límite por transacción o por día, porque también, por ejemplo, si uno va al cajero automático, hay un límite de 9,900 pesos. Tú no puedes sacar más de ese dinero. A ver, ¿eso es por día o por transacción? Este monto límite que nosotros tenemos que informar, David.
Es por transacción, okay. No hay un monto tope por día, no hay un monto acumulado mensual, es por cada transacción.
Entiendo. ¿Qué espíritu tiene esto?
Es reducir el riesgo de fraude para los clientes de la banca. Por ejemplo, esto equivaldría a que tuvieras 10,000 pesos de saldo en tu cuenta. Uh-huh. Si alguien desafortunadamente robara tus contraseñas de tu banca digital, ya sea de manera consciente o inconsciente, con los métodos que tú seguramente ya conoces, entonces se podría llevar hasta los 100,000 pesos, porque es tu saldo en ese momento.
Claro.
¿Qué busca esta regulación? Que si tú pones un monto tope de 5,000 pesos con el ejemplo que pusimos hace rato, aunque tengas 100,000 pesos de saldo, máximo te podrán robar 5,000 pesos. Y hay clientes que incluso van a decidir ponerlo en cero, es decir, voy a mantener este monto límite en cero y el día que quiera transaccionar lo muevo porque es instantáneo, hago mi transacción con toda tranquilidad y regreso el monto ya sea a cero o a un monto bajo para que no tenga yo ningún riesgo.
Estoy platicando con David Herrerías, el coordinador del Comité de Prevenciones de Fraude de la Asociación de Bancos de México. David, entiendo que cada banco va a tener su propio procedimiento a través de sus aplicaciones, unas mucho más amigables que otras, hay que decirlo también.
Correcto.
Pero ¿tendré que tomar un curso de ingeniería y de sistemas para poder hacer esto o no, va a estar fácil?
Es muy sencillo. De hecho, ya algunos bancos ya lo liberaron. Algunos en julio, otros en agosto, algunos van a liberar, como bien mencionas, el 1 de octubre. Ya hay cientos de miles de clientes que ya hicieron esta modificación, ya pusieron su monto tope y ya lo están utilizando. Incluso hay algunos que ya hasta lo modificaron a conveniencia de la transacción del día en que querían hacer una transacción.
Entiendo. Si yo tengo una, por ejemplo, una renta que pago de 6,000 pesos, podría poner mi tope límite de 6,000 pesos para que el día que pague no haya ningún problema y no se me rechace. Por ejemplo.
Es correcto. Y es importante aclarar algo para que no haya confusión. Uh-huh. Este monto transaccional del usuario o MTU no aplica para transacciones entre cuentas propias. Es decir, yo tengo cuentas de cheques varias, una cuenta de cualquier tipo, una de inversiones, quiero pagar mi propia tarjeta de crédito dentro del mismo banco, no aplica este monto transaccional. Solo aplica para transferencias a terceros, uh-huh, dentro o fuera del banco. Y otra aclaración importante porque le han preguntado, ¿aplica para mis compras en tarjetas de crédito o débito? Tampoco aplica para eso. Es decir, yo puedo seguir comprando en un comercio o poder comprar en comercio electrónico y este monto no aplica para ello.
El hecho de que ocurra algo con estas características pone a México en qué posición. México ha avanzado mucho en cuestiones de cuidado de datos personales, todo lo que sucede. Luego incluso comienza a ser hasta un poco engorroso cuando uno quiere hacer alguna transacción. Pero al final del día el banco o el sistema financiero está cuidando tus recursos y llega a no coincidir tu huella digital. Vaya. ¿Estamos a nivel de otros países, de grandes potencias, en nuestro cuidado y en temas que tienen que ver con las normas básicas para cuidar nuestros recursos en el sistema financiero, David?
Sí, por supuesto. Este es un acierto del regulador al establecer este tipo de medidas porque ayuda a reducir el riesgo. Lo importante es que los clientes lo tomen con ese espíritu y no digan, ay, voy a poner un tope de 1,000,000 pesos porque no quiero que el banco me moleste cuando haga transacciones, lo que está haciendo es poniéndose en riesgo él o ella misma, ¿no? Entonces, lo que sugerimos es poner un monto bajo, tenerlo quizá en los promedios de sus transacciones habituales, y el día que quieran hacer una transacción de un monto mayor, lo modifican en ese instante, sin costo, las 24 horas, los 7 días de la semana, uh-huh, y lo regresan o lo dejan en el límite que ellos quieran. Entonces, es una medida de autoprotección, es un beneficio de autoprotección.
Por último, David, y gracias por estos minutos, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué va a pasar a partir de enero del 2026?
A partir del 1 de enero de 2026, aquellos clientes que no lo hayan fijado, el banco lo va a fijar por ellos, basado en qué, en una metodología que el propio banco va a establecer según las normas de la Comisión Nacional Bancaria. Podrán usar montos promedios transaccionales de los últimos meses, podrán utilizar algunos montos promedio del segmento de clientes al que pertenezca dicho cliente, en fin, y le van a notificar al cliente, oye, como tú no lo pusiste, nosotros como banco te estamos asignando por tu seguridad este monto, pero no te preocupes. Si quieres hacer una transacción de un monto mayor, la puedes modificar. Si quieres bajarlo al límite que quieras, lo puedes bajar instantáneamente y sin ningún costo.
O sea, si tengo un gasto extraordinario, lo puedo modificar. Si es más de 5,000 porque salieron 7,000, lo puedo modificar y regresar a 5,000 posteriormente.
Es correcto. Habrá clientes que lo pongan en montos altos porque sus transacciones así lo ameritan. Uh-huh. Habrá clientes, como te menciono, que lo van a poner en cero para ser siempre cubiertos y lo van a mover el día que hagan la transacción.
Pues qué interesante y de verdad pues muy innovador. Algo que va en beneficio de los usuarios del sistema financiero. David Herrerías, coordinador del Comité de Prevención de Fraudes de la Asociación de Bancos de México. Siempre un gusto platicar con ustedes. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias. Buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya estamos en temas financieros. Qué gusto saludar a Pepe Yuse. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, mi querido Jaime, ¿cómo estás?
Pues bien, yo creo que bien, y creo que Banamex y Citi están mejor, y creo que va a estar mejor Fernando Chico Pardo. A ver qué se anunció hoy, Pepe. Qué gusto saludarte, buenas tardes.
Creo que tienes razón, la verdad es que van a estar mejor, Banamex va a estar mejor sin lugar a dudas. Ha estado bien, está en un momento de transición, de una venta. Siempre son complicadas las ventas, pues porque al fin y al cabo, pues mientras que es la venta, pues te mantienes con lo que tienes. Pero esa venta se da y se da en buenos términos. Se da a Fernando Chico Pardo, como bien comentas. ¿Quién es Fernando Chico Pardo, Jaime? Es un empresario mexicano conocido. Conocido tiene el aeropuerto de Cancún porque es el presidente del grupo aeronáutico del sureste. Uh-huh. Ha estado en el sector financiero. Tiene una gestión de fondos, que una gestora de fondos que se llama Promecap. Ha estado en Inbursa, fue en su momento hasta socio de Carlos Slim. Así que es alguien que realmente es conocido. ¿Por cuánto Fernando Chico Pardo, él en lo particular, más su familia cercana, por cuánto están comprando el 25% de Banamex? Lo están comprando por 2.300 millones de dólares, que obviamente, Jaime, pues tú y yo quizás no nos hubiera alcanzado.
No nos alcanza, pero es una la nota, Pepe. ¿Y qué compra? ¿Qué es lo que compra de este 25%?
Es muy importante, compra el control.
Okay.
No va a ser un accionista más, no va a ser un consejero más. Él compra el control del grupo financiero Banamex, del banco y las filiales del banco. Realmente eso es lo que pasa. ¿Qué va a suceder después, Jaime? Que otros inversionistas, otros accionistas se van a poder subir. Vaya, ahorita solo se compra el 25%. El 75% se mantiene en manos de Citi. Y ese 75% lo van a poder ir comprando otros inversionistas. Claramente, al saber que ya Fernando Chico Pardo está ahí, que es alguien responsable, que es un buen empresario, que llama la atención, que trae un proyecto, pues lo más seguro es que otros empresarios mexicanos se suban junto con él, pero el control lo va a tener Chico Pardo.
Entonces queda en manos mexicanas. Ya se puede contemplar esto, que Banamex quedará en manos mexicanas.
Que de hecho había sido, tú recordabas en su momento, en el sección anterior, habían uh-huh. sido los requisitos que exigía la autoridad, la presidencia.
La condición, ¿no?
Exactamente, e incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum los mantuvo, que fuera mexicano, ese empresario mexicano, que no tuviera problemas con el fisco, ya ves cómo están las cosas, no los tiene problemas con el fisco, que tuviera solvencia moral, es conocido, no tiene problemas de esto, y que además el Fondo Cultural Banamex, que son varias residencias y obras de arte, se mantuvieran en México.
Perfecto, Pepe, pues no me pierdo hoy, como todos los días, Fórmula Financiera, 103.3, 970, y también en Telefórmula. Pepe, te abrazo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Un fuerte abrazo, Jaime, gracias.
Gracias, vamos a la pausa, 5:35, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, seguimos escuchando a Carla Morrison. Muy, muy la voz de... No sé si usted coincida conmigo, de Natalia Lafourcade, ¿no? Ese estilo musical, muy bueno, por cierto, de Carla Morrison esta tarde de miércoles, mitad de semana, ya en la capital del país, con mucha información. Y vamos a dar cuenta de lo que ocurrió hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy adelantó que el próximo lunes va a presentar al Congreso pues una iniciativa largamente esperada, créamelo, largamente esperada. Tiene que ver con la Ley de Aguas Nacionales. Esta busca poner fin impedir que las concesiones puedan venderse entre particulares y que si no se usen se regresen al Estado y que el agua sea vista como cualquier otro, otra situación, pero que no sea vista como un objeto de venta, y el agua tiene ya un derecho, una connotación de derecho humano. Así lo dijo la presidenta de la República.
Lo que nosotros decidimos es que la ley general sea algo muy sencillo, que determine cuáles son las atribuciones de la federación, de los estados, de los municipios, del concesionario, como algo muy, digamos, nada más de forma, en el sentido de las atribuciones de cada institución, y que permanezca la ley de aguas nacionales, ya quitando la parte de la mercantilización del agua entre privados. Agua que no se usa, agua que regresa a la Conagua, al Estado mexicano, como agua nacional, como está establecido en la Constitución, para que nuevamente pueda ser concesionada a partir de los criterios que defina la Conagua.
En la línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar, hace tiempo que no lo hacía, a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, fuerte abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, es cierto, ya hacía unas semanas que no platicamos, pero me da mucho gusto estar contigo nuevamente.
Igualmente, Raúl, aprendí mucho en la Semana del Agua, créeme, allá en Estocolmo, Suecia, había gente responsable y que te pertenece también al Consejo Consultivo del Agua, y me hacían ver algo que yo no había reparado. Este país no tiene una ley de aguas desde hace ya muchos años, querido Raúl.
Es cierto, creemos nosotros que lo que hoy anunció la presidenta Sheinbaum en su conferencia de esta mañana, la vemos muy positiva, Jaime, porque bien dices, era una iniciativa largamente esperada y nos da mucho gusto porque estamos viendo que la gestión del agua en esta administración es una prioridad, como no lo fue desafortunadamente la administración pasada. Y en esta estamos viendo con hechos que se está dando esa atención al tema del agua, que tú conoces ya muy bien el entorno, tú eres ya un experto en los temas hídricos de este país, y como sabes, las iniciativas hoy anunciadas por la presidenta, pues nos otorgan certeza jurídica, darán orden, bien lo decía la presidenta, darán orden y transparencia a los diversos usuarios. Y también, por supuesto, existirá la posibilidad de que se regularicen aquellos usuarios que por algunas circunstancias, Jaime, tengan algunos problemas a través de facilidades administrativas. Y sin duda yo te diría que desde el Consejo Consultivo del Agua saludamos esta iniciativa que hoy se anunció, que se presentará el lunes, uh-huh. Serán dos iniciativas, y pues seguramente vendrá a reforzar esta política hídrica de nuestro país, privilegiando lo que bien dijiste, el derecho humano al agua, lo que es el consumo doméstico, pero sin descuidar la parte importantísima del apoyo al sector productivo, darle las herramientas al sector productivo para que siga generando empleo, desarrollo económico, bienestar, a través de los temas y mejores usos del agua. Recordemos que el agua también, Jaime, uh-huh. Es una palanca de desarrollo para nuestro país.
Ya habrá tiempo de platicar de lo que se presente. Con lo que escuchaste el día de hoy, ¿qué te deja o qué es lo que podría venir en un futuro para ese país en torno al agua, Raúl?
Sin duda, certeza. Lo vemos con gran optimismo porque te decía que el esquema que tú nos habías escuchado hace muchas ocasiones, uh-huh. Que nos invitas a tu programa, plantear el hecho de que convivan ambas leyes. Se va a mandar una iniciativa de una nueva ley general de aguas que reglamenta el cuarto constitucional que se refiere al derecho humano al agua, a otorgarle agua a esos más de 15, 14 millones de mexicanos que en este momento no tienen el vital líquido de manera diaria y que tendrán que hacer alguna inversión importante, pero por supuesto privilegiando el consumo doméstico, que eso ya existe en la Ley de Aguas Nacionales desde 1992 o antes. Y por otro lado, que se envían reformas, modificaciones a la actual ley, a la ley vigente de aguas nacionales, que es la que maneja la gobernanza del agua, Jaime, la que ve las concesiones, las cuotas de garantía, las transmisiones. Y lo que hoy la presidenta dijo, nos parece muy importante, el tema de las transmisiones de uh-huh. títulos o de concesiones ya no será a través de particulares, ya no es como venderme un coche a ti entre yo, sino que va a actuar la regulación del Estado para dar de orden. Es cierto que hay algunos abusos, los menos sin duda, pero hay algunos abusos donde algunos usuarios pues estaban extrayendo el vital líquido apoyándose en concesiones para uh-huh. otro tipo de actividad. Hay desarrolladoras de inmobiliarias o de vivienda que estaban utilizando pozos que tienen origen para el sector agropecuario o algunas cosas de ese tipo, que tiene que darse orden. Okay. Eso estamos de acuerdo. Este país requiere en principio orden y eso se lo va a estar dando la ley, pero también le da la certeza jurídica al sector privado de que va a poder tener una concesión por 15 o 20 años, como lo había manejando, para poder desarrollar sus proyectos y tener la certeza del agua, el buen cuidado. Y esto habla, Jaime, y con eso termino esta tu primera pregunta, el tema de que hay una gran colaboración del sector privado. Véase el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, donde voluntariamente la gran mayoría de las empresas importantes de este país o que usan mayor agua en este país, están cediendo aquellos volúmenes que por alguna razón no lo utilizaban o lo que lo tenían en reserva para que estos se vayan destinados al uso doméstico. Sí. Y esto es importante porque hay una redistribución del agua sin extraer mayor líquido, Jaime.
Raúl, entonces, hoy en día, en este 2025, en este septiembre de 2025, si yo soy un productor agrícola o si tengo una vivienda o desarrollo un conjunto habitacional, la ley me pone igual parejito. Y esta nueva ley o esta nueva propuesta va a hacer las diferencias y va también a poner orden en cuestión de la transmisión de los derechos de ese mismo pozo que puede estar o siendo utilizado para la producción agrícola o bien siendo utilizado para otros términos o para otros fines.
Es correcto, totalmente, lo dijiste totalmente claro. Eso es darle orden a que si tú tienes una concesión por tal vigencia y que su destino es para uso industrial o para uso agrícola o para otro doméstico, tenga ese destino y pueda ser revisable. Porque también acuérdate que las concesiones tienen la autorización de una extracción de determinado volumen de agua. Normalmente, a veces, cuando no hay esa supervisión, algunos usuarios abusan y extraen más agua de la que está permitido. Ahora, con este orden, va a ser muy difícil. Por eso, cuando se hizo esta revisión que habla la presidenta Sheinbaum y el director general de Conagua, Efraín Morales, de que se revisaron las más de 538 mil concesiones, se les dio orden cada quien para saber exactamente qué hay. No quiere decir, y así lo entendemos y queremos entenderlo bien, que va a haber restricciones, sino que va a haber orden, que van a poder darle orden y transparencia, pero dando esa certeza jurídica para los usuarios del agua. Y evidentemente apoyando a quienes tendrán más problemas, que será el sector agrícola. Tú sabes que el sector agrícola es el que más consume agua en este país. El 76% son los pequeños agricultores que evidentemente por muchas razones deben tener algunos temas en sus títulos que no están actualizados. Y para eso se expide un decreto de facilidades administrativas para que estos se regularicen. Entonces, el común denominador, la parte transversal, Jaime, es poner orden, dar certeza jurídica, organizar mejor el agua y que esto, por supuesto, pues ayude al desarrollo del país, siempre privilegiando el consumo humano, el consumo doméstico en nuestro país, Jaime.
Pues Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, ya habrá momento para también platicar de lo que vaya a hacer esta propuesta, ya conociéndola, leyéndola y también analizándola de la mano de los expertos como ustedes. Raúl, siempre un gusto poder platicar contigo, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho.
Gracias, Jaime, buenas tardes, un saludarte.
Hasta pronto, es Raúl Rodríguez, el presidente del Consejo Consultivo del Agua.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en Juntos de Grupo Fórmula tenemos la cuenta regresiva al Mundial del 2026.
Faltan 260 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. Pues ya sabemos cómo se llaman las mascotas oficiales de la próxima Copa del Mundo. Y es que en sus redes sociales, la FIFA publicó otro video con los nombres y un poco de las siluetas de estos tres personajes, cada uno dedicado a los países anfitriones. Se trata de Maple, portero canadiense con el número 1, Sayú, delantero mexicano con el número 9, y Clutch, mediocampista estadounidense con el número 10. Ahora habrá que esperar para conocerlos por completo. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Importante lo que nos comenta Gina Trejo Briseño y así estaremos platicando de lo que ocurra. Ha habido información importante alrededor de los palcos. Hoy hay un dato importante también que da a conocer el propio Emilio Azcárraga que tiene que ver con el Estadio Banorte, que será el Estadio Ciudad de México, en torno a esta polémica que se levantó con los palcos o las plateas. Ya estaremos entrando a detalle en ello. Al inicio de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre un vínculo entre el uso de paracetamol, lo dijo, del Tylenol, con el desarrollo de autismo en el embarazo. Así lo dijo.
Este país está pasando por lo mismo que otras partes del mundo, y debo decir que hay partes del mundo donde no se toma Tylenol. Y no sé si es cierto de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo, y prácticamente no hay autismo, ¿vale? Cuéntame sobre eso. ¿Hay otras partes del mundo donde no hay Tylenol, donde no hay autismo? Eso dice mucho.
Bueno, pues son declaraciones que da el máximo dirigente de la máxima potencia de este país y pues algún efecto tienen. En la línea telefónica, el gusto siempre de saludar al doctor, al infectólogo Alejandro Macías. Doctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Yo muy bien, Jaime. Espero que ustedes también.
Pues también, doctor, pues sorprendido. No sé si sorprende usted o no. Esto que dijo Donald Trump, ¿cuál es el asidero científico? Decir lo que significa, ¿qué es el Tylenol? ¿Qué es el paracetamol? A ver, cuéntenos, doctor.
Sí, primero no hay ninguna evidencia sólida de eso, bueno, ni siquiera leve. Si tú buscas mucho en la literatura, de repente vas a encontrar un estudio que lo encuentre, otro que no lo encuentre, pero hay un gran estudio de millones de niños que muestra que eso no es verdad simplemente. No hay, como dices, un asidero científico para eso. Ahora, es verdad que en el embarazo debes evitar cualquier fármaco. La mujer embarazada debe evitar cualquier medicamento si no es necesario. Pero ¿qué pasa si una mujer embarazada tiene fiebre y dolor? ¿Cuál de todas las opciones es la mejor estudiada, la más segura hasta donde sabemos? Es el paracetamol. Más del 50% de las mujeres embarazadas en el mundo llegan a tomar paracetamol y no hay evidencias de que se asocie con autismo o con otros, o con malformaciones congénitas. Eso es un despropósito y causa un daño importante para la salud pública, porque es fácil decir, bueno, pues entonces que se aguanten. Eso no puede ser. Una mujer embarazada tiene todo el derecho a aliviar sus síntomas cuando son suficientemente serios.
Y obviamente siempre de la mano de un médico, ¿no? Del tratamiento, del tratante, claro. Por supuesto.
Sí, hay medicamentos que se conocen sobre medicamentos que no requieren receta médica y que no necesitan gran supervisión, y en esos habitualmente tenemos el paracetamol. Si una mujer embarazada tiene, por ejemplo, mucho dolor de cabeza, bueno, pues puede tomar paracetamol aún antes de ver al médico, porque es un medicamento que se ha usado con seguridad por décadas. Ahora, sí es verdad que eventualmente una mujer embarazada tiene que estar bajo supervisión médica, platicar luego eso con su médico, con su doctor, con su doctora, pero eso nada más, no hay evidencia para eso. Aquí estamos viendo un fenómeno de que las autoridades políticas no necesariamente dan la mejor opinión en salud pública. Ha pasado en los Estados Unidos, pasó también en México, recordemos, en la administración anterior, el presidente de la República también dio muchas declaraciones en contra de toda la evidencia científica, siendo la primera autoridad del país, no solo política, sino la primera autoridad de salud de México es el presidente de la República, no es el secretario de salud. Entonces, sí, yo creo que la gente tiene que tomar las cosas de quien vienen y aprender a tener una evaluación de la información que le está llegando.
Estoy platicando con el doctor Alejandro Macías, él es infectólogo. Doctor, otra declaración de Donald Trump, acompáñeme a escucharla. Esta tiene que ver con las vacunas y con la hepatitis, lo dijo así.
La hepatitis B se transmite sexualmente. No hay razón para administrarle la vacuna contra la hepatitis B a un bebé recién nacido de inmediato. Por lo tanto, yo recomendaría esperar hasta que el bebé tenga 12 años y esté completamente desarrollado para entonces vacunarlo.
Doctor, ¿qué decimos de esto?
No, mira, yo creo que las declaraciones del presidente Trump probablemente tienen una buena intención, pero están en su punto más bajo desde que sugirió que había que inyectar cloro para el COVID. La vacuna de la hepatitis B reduce mucho, no nada más se transmite por vía sexual la hepatitis B, se transmite de madres a hijos. Cuando la mamá está infectada, el niño tiene buena probabilidad de infectarse. Y poner la vacuna en las primeras 24 horas reduce sustancialmente la posibilidad de que el niño se infecte. Pero no solo eso, si se llega a infectar, incrementa con mucho las posibilidades de que el niño se cure y no tenga una infección crónica por hepatitis B. Ya después viene todo el esquema de vacunación que se le tiene que poner al niño, pero es un absoluto despropósito decir que la hepatitis B solamente se transmite por vía sexual y hay que esperar a que el niño crezca, que la niña crezca, para que lo pueda adquirir por vía sexual. Es absolutamente falso eso, y otra vez, es un serio daño para la opinión y para la salud pública.
Híjole, pues sí hay que tomar entonces con mucha cautela todo esto, ¿no, doctor? Hay que ser muy prudentes en ello.
Sí, absolutamente. Y además, te digo, cuando venga de autoridades políticas, pues no siempre tiene la mejor declaración en salud. El problema es cuando en los Estados Unidos se juntan dos cosas, la autoridad política y la de salud diciendo lo mismo. Porque el secretario de salud en los Estados Unidos es un militante antivacunas, lo ha sido, y es un militante que promulga información errónea, falsa en salud también. Por ejemplo, que las vacunas múltiples hacen daño, que hay que dividirlas. Una diversidad de opiniones también. Y entonces la gente ya no sabe a quién creerle en los Estados Unidos. Es difícil creer que un país con tantos contrapesos como los Estados Unidos, que es modelo para muchos en muchas áreas, pueda haber caído de esa manera en la salud pública.
Pues sí, ya abandonaron la OMS, ya, bueno, han señalado varias cosas contrarias a estos términos de salud a nivel global. Y al final del día, el tema de las vacunas, pues termina por afectar a toda una comunidad, doctor. Usted lo sabe mejor que nadie.
Claro, afecta no solo a la gente en los Estados Unidos, porque hay que decir que los políticos tienen pues una gran grey, una gran cantidad de seguidores, también tienen detractores, pero sus seguidores frecuentemente siguen ciegamente lo que diga un líder político. Entonces, pues yo creo que los líderes políticos tienen que tener responsabilidad en lo que digan en cuestiones de salud, que obviamente no es culpa, no son expertos en eso, tienen que asesorarse adecuadamente, pero bueno, no creo que el presidente Trump vaya a escuchar nuestros consejos.
Sí, eso sí, ojalá que lo haga. Doctor, gracias, siempre es un gusto poder saludarlo, espero que se encuentre muy bien y le deseo una excelente tarde. Cuídese mucho.
Gracias, Jaime, que estén bien, cuídense.
Hasta pronto. Es el doctor Alejandro Macías, infectólogo, con estos temas, estas declaraciones de Donald Trump, que ciertamente causan mucha polémica en el ámbito social, pero también en el ámbito económico. Ha habido también un desbarajuste ahí en las firmas que producen estos productos, porque pues una declaración de la magnitud del presidente o del líder mundial más importante, pues sí, termina por afectar la economía de estas empresas. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra. Los dejamos con tantito de Carla Morrison. Nosotros mañana, aquí jueves, juntos en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.